contar un poco sobre esas cosas, pero vamos a meternos de lleno en la cuestión quizás más legal, y también entender un poco cómo la están pensando ustedes y cómo la ven en ese sentido. La pregunta básica que te queremos hacer es cómo consideran ustedes que debería regularse esta cuestión de las interrupciones del embarazo. Digo, si dejar la legislación así como está hoy en el Código Civil, que acepta dos causales para la interrupción del embarazo, despenalizarlo, bueno, obviamente que legalizarlo no, o penalizarlo incluso por las causales que hoy son legales. ¿Cuál es la postura que tienen con respecto a eso?
Mira, si me permitís, hago una pequeña diferencia, porque sí, claro. Lo que yo te decía al principio, nosotras no es en contra de la legalización en sí, que estamos, sino en contra del aborto. Estamos en contra del aborto por dos razones. Primero, porque lo que consideramos que lo que hay dentro del útero es un ser humano que está vivo. Si fuera una barra de jabón, no tendríamos demasiados problemas, quizás. Pero por el otro lado, porque nos parece que independientemente del feto, el aborto en sí mismo es como muy nefasto para las mujeres. Para las mujeres en conjunto y en el marco de la sociedad. Dicho esto, nosotras estamos a favor de la despenalización. Consideramos que la mujer en realidad es la víctima en esta situación, porque el aborto es un síntoma de opresión. No consideramos que sea la solución a la opresión, pero sí que es un síntoma de opresión. Entonces, no nos parece castigar a la mujer por tomar una decisión en una sociedad que no le deja salidas en general. Nos parece que lo que hace falta es un intensísimo cambio social y sacarse de la cabeza que el aborto es algo inevitable, además. De todas maneras, sí consideramos que debería haber una penalización, pero hacia los médicos que lo realizan y hacia quienes lo facilitan. Bien. Pero no hacia las mujeres.
O sea, sería despenalizar...
Una de las críticas que...
Sí.
Sí, no, una de las críticas que le hacíamos a la IBE es que seguía penalizando a las mujeres. O sea, a partir de tal otro momento, pero seguía penalizando a las mujeres y el aborto seguía catalogado además como crimen contra la vida o algo así. La abogada es mi compañera, yo estudié comunicación, pero...
Bien. Bueno, la verdad es que te escucho y creo que tenemos bastantes más puntos en común de lo que pensábamos. Digo, dentro de las feministas que quizás nos identificamos como símbolo con el pañuelo verde, hay de todo, hay de todas las posturas. Yo personalmente, Leticia, estoy muy de acuerdo con vos, aunque no estoy en contra de la legalización, pero que eso no significa, o sea, que estar a favor de la legalización no significa necesariamente estar a favor del aborto en sí mismo.
No, es que lo tengo muy en claro. Mira, yo me muevo en el medio del teatro, estudié en una escuela muy politizada y soy de sociales. Uh-huh. O sea, prácticamente hasta que yo empecé este movimiento no conocía gente provida.
Claro.
O sea, todas mis amigas están todas a favor de la legalización. Y por eso es que yo además en la página peleo mucho por el tema de, bueno, loco, entiendan y respeten que quien está a favor de la legalización no está a favor de matar bebitos. O sea, está a favor de las mujeres y está tratando de defender algo. Y quien está en contra del aborto también está tratando de defender a alguien. Uh-huh. Pero es un diálogo que hoy en día es muy difícil establecer desde ambas partes.
Bien.
Hay muchos que dicen, francamente, no me interesa respetar al otro. Y bueno, ahí es como que no vamos a poder estar de acuerdo.
Bien. Entonces, digo, como para sintetizar, la propuesta, o sí, lo que sería la propuesta legislativa del movimiento sería despenalizar a la mujer y sí penalizar a los médicos o las médicas que faciliten las interrupciones de embarazo.
Sí, en realidad no estamos a favor de la legalización, sí de la despenalización. No de la legalización porque necesariamente... cualquier cosa que el Estado avala empieza a producirse más. Históricamente en los países en los que se ha legalizado el aborto, la cantidad de abortos aumentaron y es totalmente sensato que sea así porque se legitima socialmente. Y como consideramos que hay una muerte, no queremos básicamente que eso suceda. Creemos que hay que apuntar a otro tipo de tratamiento del problema que incluya la raíz, además la contención de las mujeres porque si no, qué sé yo, ponele, una chica está siendo abusada, queda embarazada, le haces el aborto y la devolves al lugar de abuso. Uh-huh. Entonces, el aborto es como solución es extremadamente dañina. Y además de que es dañina físicamente, ¿no? Y puede ser muy peligrosa incluso en el mejor de los casos.
Claro. O sea que, sí.
Ay, perdón, te interrumpí, Leti. No. Lucía, de vuelta. Yo, con el tema de las estadísticas, o sea, tenía una así duda de, bueno, o sea, pasó mucho en el debate que había estadísticas de los dos lados y, bueno, cada uno cree en la fuente que trae, obviamente.
Sí, eso seguro.
Esto de que los abortos crezcan cuando se legaliza, si bien es cierto que al principio sí, bueno, por lo menos en los países europeos, no hay tantas experiencias en Latinoamérica, en general eso tiende a regularizarse con el tiempo. Sobre todo, nosotros el número que nosotros manejamos de este lado es que los abortos clandestinos son aproximadamente entre 350.000 y 500.000. Entonces, que de legalizarse no necesariamente crecerían. O sea, digo, ustedes, ¿cuáles son las fuentes que tienen para decir que si se legalizara, por ejemplo, crecerían así exponencialmente o crecerían más la cantidad?
Ay, de memoria no te la puedo decir, pero la tenemos en las publicaciones. Nosotros tenemos una carpeta, no sé si la vieron, de preguntas frecuentes, y tenemos otra acerca de la IBE. Allí tenemos uh-huh. todas las fuentes, pero yo claro. realmente de memoria no te las puedo decir.
No, está bien. Y después con el tema del tema de los abusos, que también fue un tema que se trabajó mucho en el debate. O sea, bueno, una postura es la que tenés vos, que también la hemos escuchado, pero yo pienso, ¿no? Una menor, una niña, una persona abusada que tal vez pueda ir a un hospital público y estar contenida dentro del sistema público, pienso yo, tal vez tenga más posibilidades de o que ese abuso sea denunciado o detectado o inclusive ella estando contenida y como me parece como que va a estar más contenida en el sistema público que de manera clandestina. O sea que ahí sí tal vez va a entrar por una puerta, le hacen un aborto clandestino, se va, nadie se entera del abuso y creo que debe pasar. Por ahí dentro del sistema público eso se puede detectar de otra manera. ¿Ustedes qué postura tienen con esto?
Mira, con cómo es la legislación de hoy, sí, estamos de acuerdo. Con cómo era lo que se proponía en la IBE, no, porque justamente quitaban las pericias y la investigación cuando una menor iba a realizarse un aborto y, en teoría, digamos, cualquier menor que está embarazada o sea abusada porque no tiene edad para prestar consenso. Hoy en día, con la legislación que acepta los abortos no punibles, sí considero que es así. El tema es la cuestión de base, que es que ahí es como que no la podemos pilotear demasiado porque consideramos que básicamente se mata a un ser humano en el aborto. Entonces, eso no significa, por más que nos opongamos a cualquier tipo de aborto, por esta razón, no significa que no empaticemos con la persona que está gestando y que le parece que es una situación espantosa o que tiene otros planes para su vida o que fue producto de una violación. No es falta de empatía con la mujer o con la persona que gesta. Lo que pasa es que, bueno, partiendo de la base de que es una persona, así como no admitimos que en nuestra legislación que se mate al violador, por ejemplo, si bien es alguien que está coartando la autonomía corporal de la mujer, a sabiendas, con acción y deliberadamente, y aún así no admitimos que su pena sea la muerte, si nada justifica la muerte de esa persona, tampoco nada justificaría la muerte de otra persona. Claro. Pero no buscamos en absoluto minimizar las situaciones que pasan las mujeres que se ven movidas a abortar.
Bien.
Quería cerrar esto. Es una situación horrible. Entonces, yo creo que ninguna mujer va así, chocha de la vida, a hacerlo.
No, tal cual. No, con respecto a esto último que decías, la verdad es que no era quizás la idea de la entrevista meternos en concepciones más filosóficas de la vida, porque incluso dentro del programa tenemos distintas concepciones y la realidad es que nadie tiene la verdad en ese sentido, entonces no era la idea. Pero ya que mencionaste esto, traigo un argumento que a mí en su momento me, me pareció bastante contundente, incluso me ayudó a tomar postura, que tenía que ver con la actividad cerebral del feto y a partir de cuándo entender que un feto, digamos, tiene actividad cerebral, aparte de tener latidos en su corazón. Y una de las cosas, retomo a Luis Novarezio, por más que tenga muchas diferencias con él, él decía, bueno, cuando una persona está en estado vegetativo y decidimos desconectarla, esa persona tiene actividad cardíaca, pero no tiene actividad cerebral, entonces consideramos que es una persona que está muerta y que si la desconectamos no la estamos matando. De la misma manera, una persona que tiene un feto que tiene 4 semanas de gestación o de haber sido concebido, todavía no tiene actividad cerebral. Entonces, de la misma manera, podríamos entender que sería válido interrumpir el desarrollo de ese feto. ¿Qué pensás en relación con esto? Si ustedes tienen una concepción distinta respecto a lo de la actividad cerebral o digamos, en qué momento... La verdad es que preguntar en qué momento empieza la vida es una cuestión más religiosa o filosófica, pero bueno, a mí en su momento me había parecido...
No creo que sea religiosa, en lo más mínimo. Creo que, digamos, de hecho el tema de que la vida humana sea algo sagrado es propio del humanismo, no de la religión. La religión, de hecho, tiene bastante desprecio por la vida humana en general. Pero... Por un lado, la cuestión de la actividad cerebral, creo que hay una diferencia que es muy contundente entre que alguien ya no tenga actividad cerebral y que alguien todavía no tenga actividad cerebral, pero que básicamente con tiempo y alimentación la va a tener. Uh-huh. Porque alguien que ya no tiene actividad cerebral es alguien que ya no tiene un futuro como ser humano y social y vivo e independiente. Alguien que todavía no la tiene, sí, tiene todas las posibilidades de desarrollo. Pero más allá de eso, y esto es algo que se debate incluso, yo estoy también en el grupo LGBT por la vida y lo debatimos hace muy poquitito, el tema es que cualquier punto de inflexión que uno ponga, que no sea el comienzo, es necesariamente arbitrario. Y cuando uno se pone a relativizar la vida o la importancia de la vida, a veces se entra en terrenos muy peligrosos, que está pasando con la eutanasia o con las ideas del aborto postnatal que se están manejando en Canadá.
Ese no.
Y, digamos, es como que empezás en terreno pantanoso, porque sencillamente, bueno, yo decido que es a partir del primer latido, yo decido que es por la actividad cerebral, yo decido que es por la conciencia de sí mismo o por la independencia económica, entonces cada uno puede poner el límite subjetivo donde quiera. El único límite objetivo, si se quiere, es el inicio. Y el resto son consideraciones personales.